Te cuento que a esta hora en la web de COPE Málaga tienes, por ejemplo, todos los datos actualizados de la evolución del COVID-19 en nuestra comunidad autónoma. De momento, aumento de ingresos por coronavirus en un día con casi 200 contagios más en Málaga. Las últimas 24 horas han dejado otro fallecido por COVID-19 en la provincia, según los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía. También en nuestra página web nos hacemos eco de la comparecencia que ha tenido esta mañana el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, en Herrera, en COPE más Málaga. Primera comparecencia del año en nuestra emisora. El alcalde ha hablado de muchas cosas. Por ejemplo, ha hablado sobre si será candidato en el año 2023. Él ha dicho, y abro comillas, me dedico a lo que tengo que hacer. Francisco de la Torre ha visitado los estudios en una entrevista en profundidad en este inicio de año, que puedes escuchar si quieres en la web de COPE Málaga a esta hora, con todo lujo de detalles. Otra cosa que también tenés en nuestra web es, por ejemplo, lo que debes saber sobre la llegada de los Reyes Magos a Málaga. Ya sabes que mañana, martes 5 de enero, los Reyes Magos van a visitar distintos puntos del centro de la ciudad y que se podrá ver a través de televisión y de las redes sociales. Dentro de un ratito vamos a ahondar un poco más en esa materia, porque vamos a hablar con Teresa Porras, con la concejala de fiestas del Ayuntamiento de Málaga, para que nos dé más detalles de esa visita de sus majestades los Reyes mañana a partir de las 5 a nuestra ciudad. Una visita que solamente se va a ceñir a la Alcazaba, una recepción que tendrá el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, con sus majestades los Reyes Magos, y luego otra recepción que va a haber en la catedral. Pero, en fin, ya te contaré más detalles esta tarde a lo largo del programa y en conversación, como digo, con Teresa Porras, con la concejala de fiestas de nuestro ayuntamiento. Pues esas son algunas de las cosas que puedes leer en nuestra web, la web de COPE Málaga, a esta hora de la tarde, las 4:33. En un instante nos vamos a adentrar en una de las secciones fijas de los lunes, la música de tu vida. ¿Cuál es la música de la vida de nuestra invitada en el día de hoy? Lo vamos a averiguar enseguida. Su música y quién es la invitada. Será a vuelta de pausa.
Si necesitas dinero urgente, en Gestiones Financieras le concedemos un préstamo si dispone de una propiedad. Llámenos al 854-704-990 y le buscaremos la mejor financiación.
Pero qué majos que son.
Sí, los Reyes Magos serán muy majos y todo lo que tú digas, pero este año no van a venir como venían todos los años. Pero no te preocupes, tranquilo, que para Reyes, aquí en COPE más Málaga, los tenemos todos. Programa especial Cabalgata de Reyes, sin cabalgata y sin Reyes. ¿Cuándo? Este martes, sí señor, a partir de las 4:30 de la tarde, en Buenas Tardes Málaga, especial Reyes Magos, con los amigos de Guillermo Ramos Óptico, Incotex Protección contra Incendios, Monsicoé y Automotor Premium. ¡Toma ya!
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla. Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Las 4 de la tarde, 34 minutos, sintonía de Buenas Tardes Málaga, y seguimos adelante en este lunes 4 de enero, en este primer lunes de este nuevo año que acabamos de estrenar hace muy poquito tiempo, muy poquitos días. Y a pesar de que sea un estreno de año y haya cosas nuevas, evidentemente, a las que ceñirse, hay una que no cambia los lunes, y es esa sección en la que descubrimos cuál es la música en la vida, pues, de algunas personas de Málaga, más o menos conocidas, pero que siempre hablamos con ellos de otras cosas, y nos apetece en este espacio pues hablar de algo tan importante probablemente en la vida de todos como es la propia música. Hoy hemos invitado a esta sección a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, ha llegado ya el nuevo año, ha llegado bien, la fiesta de fin de año se celebró en familia de forma comedida, supongo, para no estar mucha gente junta y tener la distancia de seguridad en condiciones.
Sí, ha sido un año diferente. Normalmente, el día de Nochevieja nos juntábamos mis padres, mi hermana, mis primos, bueno, y esta vez pues he tenido que decidir si cenaba con mi madre o si cenaba con mi hermana. Entonces, bueno, pero finalmente ha sido agradable, he comido con mi hermana y he cenado con mi madre, con lo cual nos hemos repartido y con mascarillas, con ventilación y con todo hemos podido, dentro de la normativa y las restricciones que hay ahora mismo, hacer una Navidad entrañable.
Que es lo que se trataba en todo caso, ¿no? De aunque sea en petit comité, pero hacerlo, aunque fuese incluso por fases, ¿no? En todo caso, un día con uno, otro día con otro, o por la mañana con uno y por la noche con otro, es lo de lo que se trataba. Noelia, vamos a repasar hoy algunas de las canciones que de alguna manera han marcado tu vida, por lo menos eso es lo que yo pretendo con esta sección y con cada uno de los invitados que se suman a ella. Es de reconocer que hay algunas cosas que no me han llamado excesivamente la atención, pero hay otras que sí me lo han llamado y mucho. Además de eso, si te parece, hablaremos un poquito de cultura, haremos un poquito de balance del año 2020 de tu área y de lo que nos trae o nos va a deparar el año 2021 a partir de ahora, ¿no?
Perfecto, muy bien.
Fenomenal. Pues vamos a empezar por la primera de las canciones que suena tal que así.
Por el parque les veo pasar. No se besan, lo paso fatal. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llenarme el cuello de polvo pica pica.
Bueno, vamos a ver, vamos por partes. La afición de la concejala de Cultura, Noelia Losada, a hombres gay, a este tema en concreto, ¿por dónde le viene? ¿Por la adolescencia aquella que uno de vez en cuando echa de menos y los saltos que se daban en conciertos de este tipo de gente?
Sí, realmente la primera cinta que recuerdo que me regalaron fue esta, la de hombres gay. Me la regalaron por un cumpleaños y bueno, cuando se regalaban cintas de cassette y realmente era un grupo que me gustaba muchísimo. Estamos hablando de a mitad, pues debía de tener yo 10, 12 años, ¿no? Una muy niña y era la primera vez, bueno, pues que empezaba un poco, pues eso, a salir a algún concierto, a que te dejaran un poquito. Entonces, le tengo cariño. Y además el otro día me lo recordó mi hija porque estábamos hablando de algo y vio pues algo en internet que decía, dile a tus padres, sufre mamón, y verás cómo se ponen a cantar y continúan la canción, ¿no? Entonces mi hija decía, ¿pero por qué todos los padres os sabéis esa canción? Entonces me reía con ella porque es verdad, ¿no? Hay a nadie que le diga sufre mamón no termina la frase, todo el mundo sabemos esa canción, ¿no? Y a mí me recuerda pues esa mezcla, ¿no?, entre mi niñez y mi adolescencia. Y esos primeros años, ¿no?, en los que te comes el mundo y que tienes todo por delante.
Tú eres consciente de lo que has dicho, ¿no? Tu primera cinta, es decir, es algo que ya prácticamente ha desaparecido de la historia de la música, las cintas de cassette.
Bueno, totalmente. Yo, bueno, mis hijos que tienen 14 y 11 años no han visto jamás ninguna. Y bueno, y sería complicado ahora explicarles, porque yo creo que no queda ninguna por casa, ¿no? Debe, a lo mejor en casa de mis padres hay alguna, ¿no? Pero han desaparecido completamente, pero es que si echamos un vistazo a cómo ha evolucionado la música o los soportes en los que ahora mismo podemos escuchar música, claro, es que el MP3 está ya prácticamente en desuso, vamos, casi lo regalan a precio de saldo, cuando fue una auténtica novedad, porque es que hemos ido cambiando completamente, bueno, ha sido una revolución tecnológica lo que hemos vivido en los últimos 20 años y ha cambiado todo, los tocadiscos, todo absolutamente, la forma de escuchar música, las radios de los coches. Recuerdo cuando era un objeto deseado la radio del coche, ¿no? Y ahora ya todos los coches vienen casi con un ordenador a bordo espectacular. Ha variado muchísimo. Yo creo que estos 20 años ha cambiado más tecnológicamente la vida que los últimos 60 que habían cambiado anteriormente, ¿no? Y realmente, bueno, el salto ha sido cualitativo, ha sido tremendo.
Es curioso, ¿verdad? Ahora está mucha gente volviendo a grabar, muchos grupos volviendo a grabar en vinilo, ¿no? Algo que prácticamente se veía en desuso desde hace ya algunos años y parece que otra vez vuelve. Lo que es más complicado es que vuelva lo de las cintas de cassette. Eso sí que va a ser mucho más más difícil. Pero en fin, ahí está, la primera elección de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, de Noelia Losada, ese tema de Hombres G, que todos conocimos con el sobrenombre de Sufre Mamón, aunque la canción realmente era Devuélveme a mi chica. Una de las elecciones que probablemente más me ha sorprendido, porque claro, cuando uno habla de la banda sonora de una película, de La vida es bella, todos tenemos en la memoria una de las piezas de esa banda sonora que prácticamente casi todos podríamos tararear. Pero lo que me ha sorprendido es que la elección de Noelia Losada no es ese tema que todos conocemos, sino este vals. A ver, Noelia, ¿por qué precisamente este vals, que probablemente sea de lo menos conocido de la banda sonora de La vida es bella?
Bueno, pues realmente fue una... Yo voy a empezar la explicación inicial. Yo no soy nada bailonga, o sea, no he bailado prácticamente nada en mi vida, ¿no? Soy bastante en eso, o sea, soy muy buena conversadora, me gusta mucho charlar, pero bailar poquito. Y mi marido es igual que yo, no baila prácticamente nada. Y una... Yo creo que de las pocas, si no la única canción que hemos bailado juntos en nuestra vida es este vals, porque fue el vals que sonó en nuestra boda. Nos parecía un vals diferente al habitual, muy bonito, muy bello, y fue el que sonó en nuestra boda. Yo creo que prácticamente la única canción que nosotros hemos bailado juntos en nuestro matrimonio y en nuestra vida juntos. Así que le tengo mucho cariño a ese vals y me parece una melodía preciosa.
Ahí está la explicación, cuidadito, ¿eh? Es lo único que ha bailado Noelia Losada en su vida. Un vals, nada de salsa, nada de rumba, nada de pasodoble, no. Un vals es lo que ella ha bailado en su vida. Cuidado que estas confesiones luego pasan factura, Noelia.
Sí, 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 pero es cierto, tengo que ser sincera.
Bueno, vamos con un auténtico clásico. Hay que reconocer que Queen tiene magníficos temas entre los que elegir, y este podría ser uno de ellos. Pero ¿por qué este es We Are the Champions y no cualquier otro de Queen, ¿no?
Bueno, porque yo cada vez que sonaba el We Are the Champions es que mi marido había ganado algo. Entonces me hace muy feliz, y cada vez que escucho el We Are the Champions me acuerdo de los maravillosos momentos que vivíamos, ¿no?, en las canchas de baloncesto cuando él ganaba triunfos. Me recuerda, bueno, pues a esa medalla de oro en 2006 en el Campeonato del Mundo en Japón, que además justo ese año había nacido mi hijo. O me recuerda, bueno, pues cuando Estudiantes ganó la Copa del Rey en el año 1999-2000, o cuando fuimos, bueno, pues a tantas veces que hemos ganado algo con Unicaja, con la Eurocup, bueno, un montón de veces. Y siempre ese pensamiento me va a mi marido y al esfuerzo realizado y la recompensa, lo que cuesta llegar ahí y la celebración final que realmente, bueno, pues recoge todo ese sacrificio, ¿no? Así que siempre que suena We Are the Champions yo recuerdo esos momentos vividos y disfrutados con él en las canchas y ese reconocimiento a ese esfuerzo de mi marido que, bueno, junto con su equipo siempre pues es una persona que se ha esforzado muchísimo y bueno, cuando suena el We Are the Champions es que se han hecho bien las cosas, así que me trae muy buenos recuerdos.
Bueno, hay que recordar a los oyentes que no lo sepan que el marido al que estamos haciendo referencia, sobre todo ella, esta tarde es Carlos Jiménez, que ha estado y está vinculado a la Unicaja desde hace muchos años. De hecho, sí. Es el director deportivo de Unicaja Baloncesto. O sea, que sí, que ha sonado este We Are the Champions, afortunadamente, gracias a él y gracias a la labor de Unicaja y a él en el equipo, ha sonado muchas veces el Martín Carpena, y esa fortuna hemos tenido los malagueños, sin duda alguna, para que todo el mundo sepa, porque tanto mi marido...
Sí, es verdad, es cierto.
Así que ya queda absolutamente aclarado. Oye, por cierto, hablando de campeones, 2020 acaba de marcharse. La verdad es que en materia de cultura, tú también llevas el área de deporte del Ayuntamiento de Málaga, en materia de cultura, sobre todo, ha sido un año quizá para olvidar, ¿verdad, Noelia?
Bueno, realmente fue un año que ha sido muy duro. Nos hemos enfrentado al terrible reto del coronavirus, de la pandemia, de cómo reprogramar todo, de cómo reinventarnos, pero el año empezó fantástico. El año empezó con esa celebración de los premios Goya, que realmente fue un hito cultural en la ciudad. Yo siempre digo que fue el premio al buen hacer que traíamos del Festival de Cine año tras año, de la 23ª edición, con muchísimo dolor de corazón, ¿no? Tuvimos que aplazar el Festival de Cine, pero finalmente fuimos capaces de hacerlo en verano y reconocimos, bueno, pues que la cultura no debía parar, que teníamos la obligación de seguir haciendo cultura. Hicimos un festival valiente, reconocido por todo el sector, y hemos luchado contra viento y marea, tanto el equipo de cultura, de las artes escénicas y audiovisuales, de Juan Antonio, con Juan Antonio Vigar a la cabeza. Nos hemos propuesto que daba igual que si los horarios se disminuían, pues nosotros lo pondríamos las funciones a las 4 de la tarde, que reprogramaríamos todo lo que había que reprogramar, que nuestros museos se reinventarían, tendrían una oferta online mucho más amplia que la que había hasta este momento. Inclusive se ha creado sinergias pues entre el Museo Picasso, la Casa Natal, el Pompidou, el Ruso. Se ha creado museos a escena, que iniciativas, bueno, pues de ponerse en marcha todos a trabajar para crear pues buenas sinergias, como digo, con unos y con otros. Ahora mismo está la campaña de que por una entrada puedes acudir, comprando con una entrada en cualquiera de estos museos que he citado, puedes entrar en los demás. Es decir, que al final la pandemia ha sido difícil, ha sido dura, porque hemos tenido que adaptarnos a toda esta terrible enfermedad, este terrible virus, pero también de ahí han surgido iniciativas. Nos hemos esforzado porque la cultura continuase, por seguir haciendo pues una oferta de esta ciudad, que su oferta cultural sea el emblema. Y yo creo que, bueno, lo hemos conseguido sacar unos premios a la producción cultural por primera vez en este ayuntamiento y que tienen la vocación de continuar. Hemos hecho más de 100 conciertos en verano con artistas locales, malagueños, para reactivar todo el sector, y seguiremos luchando contra viento y marea. Así que, bueno, pues ha sido un año duro, un año, ya digo, que empezaba con los Goya, pero que desde luego estoy satisfecha por el esfuerzo y la tremenda valentía que ha demostrado todas las personas implicadas en el área de cultura de este ayuntamiento.
Ese es un poco el balance de este año 2020, y probablemente lo que nos viene en este año, acaba de comenzar el 2021, vendrá marcado por el título de una canción que también es parte de la vida de Noelia Losada y suena así.
Hoy quiero encontrar todo lo que hay dentro de mí. Acerque a ti, que me lleve allí, y a pesar de todo me pregunto qué no di, y al vivir me oculto mis defectos para poder dormir. Ya nada volverá a ser como antes, nunca dejaré que nada me cambie, estaremos conociendo nuestra parte original, ya nunca volverá a ser como antes.
Noelia, ya nada volverá a ser como antes.
No, más que la letra de la canción en sí, me recuerda a una época muy bonita, una época en la que hacíamos distintos viajes, y tenemos un amigo, Rafa Lique, que es el director de comunicación de Atlético de Madrid, del Club de Fútbol Atlético de Madrid, y en esa época pues él era el subdirector de marca y viajábamos mucho a ver a Carlos, donde jugaba, etcétera, Y entonces muchos de los vídeos que tengo de esa época rodados, pues viendo una Copa del Rey o viendo tal, hay esa música de fondo, ¿no?, en el coche. Y le tengo mucho cariño. Y hasta tal punto le tengo cariño a esa canción que Dani Martín, que es el cantante de esta canción, del grupo El Canto del Loco, aparece en el vídeo de mi boda diciendo unas palabras, ¿no? Porque al final, como le teníamos siempre de fondo en los vídeos, pues al final Dani Martín aparece en el vídeo de mi boda dando unas palabras y felicitándonos. Y bueno, pues me recuerda una época muy bonita, la verdad, y muy entrañable.
Qué bueno. Oye, algo de lo que ha traído la pandemia, digo, en el ámbito que tú, digamos, diriges, el ámbito de la cultura y del deporte, ¿algo de lo que ha traído se va a quedar para siempre entre nosotros?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que esto nos ha marcado. Primero pensábamos que era inviable, ¿no?, que una pandemia así pues nos afectase como nos está cambiando la vida a todos, y parecía más de película apocalíptica. Yo recuerdo que los primeros meses de la pandemia vi la película Contagio porque no me podía creer la similitud entre lo que nos estaba pasando y la película. Pero muchas cosas se van a quedar. Por ejemplo, como decía yo, la digitalización, ¿no? Nos hemos dado cuenta todos que necesitábamos la cultura y que podíamos consumirla digitalmente y que había cosas que podíamos avanzar en ellas, ¿no? Y que podíamos pues ver los museos con una calidad como si estuviéramos delante de una obra de teatro pues a través de la web, o que podíamos hacer una visita virtual a la Alcazaba, cosas que no estaban hechas con anterioridad a esta pandemia, se van a quedar porque al final pues nos hemos devanado los sesos por continuar y nos hemos dado cuenta que hay cosas que han surgido durante la pandemia que son muy buenas y que han venido a enriquecernos, ¿no?, ya a permanecer con nosotros, ¿no? Por lo tanto, pues efectivamente, no todo de la pandemia, bueno, lamentar por supuesto las tristísimas personas que han perdido seres queridos, pero luego hay muchas cosas que se van a quedar y que se van a quedar porque nos hemos dado cuenta al parar, reflexionar y este shock que nos ha tenido a todos estos meses en casa metidos, pues nos hemos dado cuenta que realmente se podía hacer las cosas de otra manera y que se podían mejorar. Entonces sí, yo sí que creo que hay cosas que se quedan, no todo es malo.
No todo es malo. Dani Martín compuso una canción para seguramente hablar de otras cosas y nunca imaginó que iba a aparecer en el vídeo de la boda de Noelia y de Carlos, ¿eh? Sin duda alguna. Bueno, entre la selección musical
aparece,
de Noelia...
También aparece, ¿sí?, el Zapataki, no me digas por qué, pero también aparece el Zapataki, que es una cosa muy graciosa. Bueno, fue una sorpresa que nos dio Rafa.
Pero a ti te gusta, más el Zapataki... Sí.
No,
o el marido de Elsa Pataki.
Claro, a mí me hubiera parecido Thor, pues mucho mejor, pero apareció Elsa Pataki.
Pestu. por ahí quería yo llegar. Sí, bueno, sí. No podía faltar una canción de alguien de la tierra, como por ejemplo Vanessa Martín.
Cojo
Sin duda alguna, en nuestra tierra ha dado muchos y magníficos cantantes y compositores, entre ellos, por ejemplo, Vanessa Martín. ¿Por qué Vanessa? ¿Por qué no Pablo Alborán, Pablo López? ¿Por qué no Javier Ojeda? ¿Por qué no la Mari de Chambao? ¿Por qué precisamente Vanessa Martín está entre esas canciones preferidas de Noelia Losada?
Bueno, pues efectivamente, Vanessa Martín, además de ser cantante malagueña y poetisa y compositora, me parecen sus letras siempre interesantísimas, pues cuando me incorporé como concejal de cultura fue uno de los primeros conciertos que fui a ver y me llevé a mi hija. Entonces siempre recordaré un concierto de Vanessa Martín como el primer concierto que mi hija pequeña y yo hemos compartido. Así que aparte de ser una estupenda artista, yo siempre le digo a mi hija que hay gente que hace muy buena música, pero que hay gente además que tiene unas letras maravillosas, que si les quitáramos la música también seguirían siendo poesías, ¿no? Y, Y me pasa con Peret también, y bueno, todos los que has citado anteriormente son maravillosos, ¿no? Pero en este caso, Vanessa, tengo el recuerdo de que fue el primer concierto y recién incorporada, como digo, de concejal de cultura, y además le tengo un especial afecto, así que, bueno, pues quería también hacer este homenaje a los artistas malagueños, que son muchos y muy buenos, y en este caso, pues Vanessa, por ese mi primer concierto con mi hija como concejal de cultura.
Bueno, pues Vanessa Martín, que acaba de publicar, por cierto, un disco maravilloso que se llama Siete Veces Sí y que es probablemente una de las grandes novedades musicales de este inicio del año 2021. ¿Cómo se presenta el 2021 en materia de cultura y deporte? No en grandes rasgos ni entrando mucho en materia, pero más o menos los proyectos que se querían poner en marcha en 2021 se van a ver afectados todavía por la pandemia o se podrán poner de alguna manera en marcha de una manera normal y lógica.
Bueno, yo soy una persona muy positiva y creo que lo peor ya ha pasado. Por lo tanto, estaremos todavía unos meses a principios de 2021 con las restricciones, que las restricciones nos hemos acostumbrado a vivir con ellas, nos hemos acostumbrado a ir con mascarilla. Y, por ejemplo, de temas deportivos, prácticamente todo lo que tuvimos que aplazar se va a llevar al 2021 y vamos a ser capaces de hacerlo en el 2021. Y en cuanto a cultura, pues, bueno, prácticamente igual, ¿no? Esperemos recuperar la normalidad. Ya hemos llegado a un aforo de 400 personas en el Cervantes, por lo tanto, bueno, no es que sea lo normal o habitual, en el Cervantes caben más de 1.000 butacas, pero sí que poquito a poco iremos recuperando esa normalidad. Mientras tanto, pues seguiremos haciendo cultura en la calle, seguiremos haciendo muchos conciertos. El concierto de jazz del ciclo que hemos hecho ahora en Navidad ha tenido colas de espera porque la gente demanda esos conciertos y además, pues si los haces de forma segura, con control de aforos, al aire libre, pues evidentemente no hay ninguna pega para no poder disfrutar de ese estilo musical o el que nos agrade. Hemos hecho mucho teatro también al aire libre, teatro infantil durante estas Navidades y seguiremos reinventándonos, seguiremos adaptándonos mientras que la pandemia pues no nos permite hacerlo en condiciones normales. Pero mira, nos ha descubierto espacios maravillosos de Gibraltar, por ejemplo. Vamos a hacer muchísimo más uso de él del que veníamos haciendo. Por lo tanto, bueno, pues más aire libre, más conciertos y bueno, pues sí, la cultura tiene que seguir. La cultura es lo que alimenta el alma y además pues muchas veces es un entretenimiento que nos ha tenido a todos, por lo menos durante el confinamiento, el ánimo en alto, ¿no? Así que seguiremos y ya digo, siempre reprogramando todo, nunca anulando. Los malagueños se merecen ver aquello que el 2020 no permitió, se merecen disfrutarlo en el 21.
Y último tema seleccionado por Noelia Losada, este sí que me ha sorprendido. All the words inside my head, I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing. Nos quedan apenas 30 segundos para llegar al boletín de noticias. Imagine Dragons, Believe It. En 30 segundos eres capaz de decirnos por qué este tema.
Bueno, pues básicamente porque yo siempre llevaba en el coche noticias y ahora desde que tengo hijos se han hecho los dueños de la radio, me llevan ese tema continuamente puesto en el coche y ya pues evidentemente me encanta porque claro, es lo que a ellos les gusta, pues yo también me adapto y me gusta. Así que eso es lo que suena en el coche de Noelia Losada ahora todos los días.
Qué bueno, que me gusta. Bueno, pues la verdad es que ha sido un auténtico placer tenerte en esta sección en la que intentamos siempre hablar de otras cosas más relacionadas con el mundo de la música, que no de las mismas cosas que solemos hablar con nuestros invitados. Y ha sido una magnífica tarde la que hemos echado contigo escuchando todas estas canciones de tu vida. Noelia Losada, gracias por estar con nosotros. Suerte para este año 2021 y seguiremos hablando. Gracias.
Pues gracias a vosotros, me lo he pasado muy bien.
Pues ahí está, Imagine Dragons, una de las últimas canciones elegida por la concejala de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Málaga, hoy invitada en la música de su vida. Nos quedamos con las noticias de las 5, inmediatamente después volvemos con más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga. No te vayas.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora en la tarde lo primero es acercarnos hasta el Reino Unido, porque Escocia ha decretado el confinamiento domiciliario desde esta medianoche hasta el 31 de enero. ¿Qué más sabemos hasta a esta hora? Corresponsal en la zona, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues será obligatorio quedarse en casa a partir de esta medianoche, ha anunciado la ministra principal de Escocia. Colegios cerrados y todo como en marzo. Dice que ahora mismo la mitad de los contagios son de esa nueva variante británica. Algo parecido anunciará Boris Johnson para el resto del país esta misma noche. A las 9, hora española, 8, hora de Londres, se espera una comparecencia ante la nación, no es rueda de prensa. Hay que decir que se venía hablando de generalización de restricciones ya desde hace varios días, pero se esperaba que fuera a finales de semana. Las noticias se adelantan, los contagios se precipitan. Todavía no sabemos cuántos fallecidos ha habido en las últimas horas, pero sí que en el Reino Unido ha habido ya más de 75.000 muertes por coronavirus y se calcula que llegaremos a los 100.000 fallecidos a finales de este mes.
Gracias, Paloma. En unos minutos, si te parece, vuelvo a hablar contigo para ampliar esta noticia y para hablar también de cómo el Reino Unido ha empezado también a administrar la vacuna de Oxford. Enseguida, como digo, volvemos a hablar con Paloma García Ovejero. Y mientras tanto, aquí en España, gobierno y comunidades se están reuniendo en estos momentos en el Consejo Interterritorial de Salud, un encuentro en el que se baraja tomar más medidas de restricción en todo el país. Galicia, por ejemplo, ha anunciado que la movilidad excepcional solo se va a permitir allí durante el Día de Reyes. Una de las comunidades que peores datos registra es Baleares. De hecho, Ibiza ha decretado el nivel 3 de alerta por el aumento de casos de coronavirus, así que nos vamos hasta allí. Marta Martínez.
Ibiza dobla su incidencia en tan solo 10 días. Ha pasado de tener 138 casos por cada 100.000 habitantes a 293. De esta manera, la isla pasa a nivel 3 de alerta sanitaria y se endurecen las restricciones. El toque de queda pasa a ser a las 10 de la noche, se cierra el interior de bares y restaurantes, solo podrán operar en terrazas y las reuniones sociales se limitan a un máximo de 6 personas. En el resto de islas, la semana que viene, se revisarán las restricciones, aunque el Ejecutivo asegurado que en principio continuarán vigentes durante más semanas.
Y te hablo ahora del buque Hespérides, que como sabes es uno de los dos que lleva suministros y material a los militares que van camino de la Antártida. Bueno, pues este barco zarpó de Cartagena en Murcia y se ha tenido que volver hasta Las Palmas porque han detectado 4 positivos por COVID-19. No se sabe cuándo podrán volver a zarpar ni cómo va a afectar esto a la campaña antártica. Nos lo cuenta Manuel Ángel Gómez.
El buque Hespérides zarpó de Cartagena hace 5 días. Transporta contenedores con suministros y material para los militares y científicos españoles que llegarán en las próximas semanas a la Antártida, donde estarán hasta finales de marzo. Y ha tenido que dar media vuelta tras detectarse 4 positivos entre las personas que se encontraban a bordo. Esto a pesar de que habían pasado una cuarentena previa y se habían sometido a pruebas PCR con resultado negativo. Otro buque oceanográfico, el Sarmiento de Gamboa, salió con 15 días de antelación, con lo necesario para abrir las 2 bases antárticas españolas entre el 20 y el 22 de enero.
Y ya en los deportes se intensifica la precampaña para la presidencia del Barça, Luis Munilla.
Ningún precandidato quiere quedarse fuera del corte cuando queda una semana ya para presentar los avales y poder ser candidato oficial. Hoy hemos escuchado a Toni Freixa en Sports Cope dejando caer un supuesto pacto entre Joan Laporta y José María Bartomeu para no levantar alfombras si Laporta es presidente. Y a Víctor Font asegurando que la presidencia estará entre él y Laporta. Ha dicho también Font que cuenta con Griezmann y Koeman en el equipo bajo la dirección deportiva de Xavi Hernández y Jordi Cruyff.
Convencido que la estructura liderada por Xavi y Jordi sabrán cómo hacer uso del talento que existe en la plantilla. Y Griezmann es parte de este talento y seguro que sabrán sacarle el máximo rendimiento, en este caso con Ronald Koeman de entrenador.
Hoy se cierra la jornada en primera con el Valencia-Cádiz a las 9 y en el Rally Dakar, Carlos Sainz ha perdido 9 minutos en coches y Joan Barreda ha ganado la etapa en motos y es el nuevo líder de la carrera.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Rapimueble, líder del mercado, te ofrece este avance informativo.
COPE Andalucía.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Andalucía ha registrado en las últimas 24 horas 1.074 nuevos casos de COVID y 10 fallecidos, según los datos de la Consejería de Salud. Suben los hospitalizados, que rozan el millar en Andalucía, de los que 212 están en UCI. Con estos datos, la tasa de incidencia de COVID por cada 100.000 habitantes se sitúa en 155, lo que son 15 puntos más que la última cifra de incidencia publicada. El próximo viernes habrá una nueva reunión del Comité de Expertos para analizar la evolución de la pandemia y decidir si hay que tomar nuevas medidas. Mientras sigue adelante la campaña de vacunación, esta semana se van a administrar casi 70.000 nuevas dosis en 445 residencias de personas mayores.
Las 5 de la tarde, casi 6 minutos, sigues en la sintonía de Buenas Tardes Málaga, en la sintonía de COPE más Málaga. Hasta las 6 vamos a continuar contándote más cosas. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar a esta hora. Antes de entrar en materia, antes de entrar, por ejemplo, en nuestras cosas que tienen que ver con Málaga, en nuestra historia de Málaga, en nuestra sección de tecnología, antes de conectar con el portavoz del oyente e incluso saber algo más sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad vial, vamos a pasarnos por la redacción de informativos de esta casa para conocer a esta hora qué es noticia en Málaga, capital y provincia. Andrés García, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Repunte de ingresos por coronavirus en Málaga. Hoy hay 15 hospitalizados más que ayer. En las últimas 24 horas han registrado casi 200 contagios nuevos y un fallecimiento. Si la tendencia de contagios se mantiene, esta semana Málaga alcanzará los 40.000 positivos acumulados. A fecha de hoy y con el último fallecimiento, la provincia suma 788 víctimas mortales por COVID-19. Y hoy hemos sabido que un policía nacional de 51 años destinado en Málaga ha fallecido por coronavirus tras regresar a finales de año de Gran Canaria, donde participó en el dispositivo de refuerzo por la llegada de inmigrantes a las islas. Antonio Jesús, que así se llamaba el agente, empezó a sentirse muy mal a su vuelta. Siguiendo el protocolo sanitario, a su regreso de las islas fue sometido el 30 de diciembre a una primera prueba de antígenos que dio negativa. Dos días después de la primera prueba, fue sometido a una segunda, en esta ocasión una PCR, que ya sí resultó positiva. La situación se agravó considerablemente en horas, por lo que ingresó en un centro hospitalario donde apenas estuvo tres días debido a que falleció a consecuencia del coronavirus. Y las Navidades están a punto de terminar y también las vacaciones escolares, así que como ya hizo para la vuelta al cole después del verano, la Junta ha comenzado a hacer test de coronavirus a los profesores y al resto de trabajadores de los centros de enseñanza. Se van a hacer 20.000 tests en la comunidad educativa de Málaga. Las pruebas se hacen hoy, mañana y el jueves y casi todas se realizan en hospitales y centros de salud en los que han sido citados los trabajadores, aunque también en algunos centros educativos. Por cierto, lo que también se está haciendo hoy de nuevo es vacunar a sanitarios y usuarios de residencias de mayores. Continúa hoy lunes el plan de vacunación contra el coronavirus en Málaga y también lo hacen el resto de Andalucía. Y otros asuntos. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, dice que ahora lo importante es gestionar la ciudad en plena pandemia, que si será o no candidato en las elecciones municipales de 2023, ahora está en un plano secundario. Hoy el alcalde ha estado en COPE más Málaga en una entrevista en profundidad, tradición ya en cada inicio de año. De la Torre asegura que cumplirá con su compromiso cuando asumió la alcaldía de Málaga, gobernar 4 años.
Fue mi compromiso electoral y si la salud me acompaña, lo cumpliré, lógicamente. Por tanto, la salud y la vida me acompañan, ¿no? Para cumplir. Dedico mi energía, mi pasión en hacer las cosas lo mejor posible y en tratar que mi equipo, y lo consigo, porque además son gente magnífica, lo haga también.
Y acabamos de cerrar un año en el que el turismo ha sufrido de manera grave los efectos de la pandemia. Sobre si con el comienzo de la vacunación se espera que el verano de 2021 se acerque a la normalidad, el alcalde ha sido rotundo en su respuesta.
Yo creo que no nos permite decir que el verano va a ser entero normal. No lo tengo claro. Habría que ir más rápido en los porcentajes de vacunación, por lo tanto, más vacunas. Hace falta que haya más proyectos científicos y empresariales de vacunas que sean validadas por la Agencia Europea del Medicamento pronto y que Europa pueda, efectivamente, sus compromisos, que lo tiene hablado y firmado, se traduzcan en vacuna que llegue.
Por cierto, sobre la vacuna, el alcalde tiene claro que se la va a poner.
Claro que sí, faltaría más. No tengo ninguna duda sobre el particular de que es conveniente hacerlo. Claro que sí, es bueno hacerlo.
Mañana 5 de enero no habrá cabalgata de Reyes, pero sus majestades de Oriente, por supuesto, que pasarán por Málaga y como todos los años la ciudad ha preparado el recibimiento. Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a la Alcazaba a las 5 de la tarde y allí serán recibidos por el alcalde Francisco de la Torre y por la concejala de fiestas Teresa Porras, que ha explicado qué pasará mañana a partir de ese momento.
Recibiremos tanto a los Reyes como a la emisaria, este año la niña Alicia, que será la encargada de leer la carta a todos los niños de la ciudad de Málaga. Y a continuación pues iremos a la catedral, donde también su majestad los Reyes harán esa ofrenda, como todos los años, el oro, incienso y mirra, y además será recibido por nuestro obispo, don Jesús Catalá.
Así que este año los Reyes también harán la tradicional ofrenda floral al Niño Jesús en la catedral, en un acto en el que la Escolanía del Orfeón Universitario de Málaga interpretará villancicos. Y una cosa más, han decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el conductor implicado en un accidente en Mijas, en el que fallecieron dos personas el jueves pasado por la tarde. Chocaron frontalmente un coche y una furgoneta y el conductor de la furgoneta se dio a la fuga. El caso lo investiga la Guardia Civil y ya está en manos de un juzgado.
Por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia. Gracias, Andrés García. Toda la información que te acabamos de contar y todo lo que se vaya produciendo lo vas a tener en nuestra web, la web de COPE en Málaga. Estamos en las 5 y 11 minutos. Una breve pausa y enseguida vamos a abordar otras cosas en Buenas Tardes, Málaga. No te vayas.
¡Felices fiestas! En Alabardero Catering hemos preparado una exquisita selección de platos para llevar la Navidad hasta el calor de su hogar. Deseamos que despida 2020 celebrando cada día junto a sus seres queridos. Nuestra carta está disponible hasta el 6 de enero. Se la hacemos llegar para que la consulte sin compromiso. Llame al 650-468-467. ¡Celebre la Navidad con Alabardero Catering!
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Te esperamos en nuestra tienda online patelin.es. Haz con tiempo tus encargos y pedidos. Es más fácil para todos. Patelin, desde 1972.
Un año más, celebra la Navidad más nuestra con Supermercados Más y supermercadosmás.com. Regalamos 75 cestas navideñas. Hazte socio de Club Más y participa con tus compras. Y disfruta de precios bajos, calidad más, como el aceite de oliva virgen extra Coosur, garrafa de 5 litros, por solo 13,50 euros. Supermercados Más, la Navidad más nuestra.
Cinco de la tarde, 13 minutos, sintonía de Buenas Tardes Málaga. Y ese momento de descubrir cosas que tienen que ver con nuestra ciudad, de conocer nuestra ciudad. Y para eso, como siempre, contamos con nuestro historiador de cabecera, don Víctor Heredia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Pedro.
Pues hoy más que nunca queríamos contar con tu presencia, porque mañana va a ser el protagonista la Alcazaba, como suele ser habitual, en esa recepción un tanto especial la de mañana, porque no va a ser como todos los años, puesto que no va a haber cabalgata, pero sí que la Alcazaba va a ser el lugar de recepción de sus majestades los Reyes Magos de Oriente en este año de pandemia. Y hombre, se nos encendió el chip. Si la Alcazaba es protagonista desde hace algunos años, cada 5 de enero, pues ¿por qué no hablar de la Alcazaba y un poquito de su historia? No la vamos a contar toda, porque sería tener o necesitar dos o tres programas para eso, pero sí, a grandes rasgos, Víctor, la historia de la Alcazaba, ¿por dónde pasa?
Bueno, pues pasa por la historia de toda la ciudad, porque Málaga, Malaca, nace en torno al cerro de la Alcazaba, ¿no? Que bueno, es como ya la estribación del cerro de Gibralfaro, pues en torno a esa loma donde se asienta la fortaleza ya desde la Edad Media, pues surge la ciudad. Tenemos el Teatro Romano a sus pies, al otro lado por el parque, lo que sería pues esas ruinas romanas y fenicias que tenemos en el edificio del rectorado. Y todo eso nos habla de que la Alcazaba o el cerro que ocupa siempre ha jugado un papel muy importante en la vida de la ciudad y está presente desde el propio nacimiento de la misma. La Alcazaba, como la conocemos bueno, o de la manera más parecida posible, como un gran castillo, fortaleza, evidentemente para nos llevaría ya a la Edad Media. La construcción de esta fortaleza pues se ha calculado entre los siglos XI y XIV, sería, por tanto, se construiría en diversas fases durante la etapa islámica de la ciudad, y presenta pues unas características que lo convierten en un recinto muy especial, porque además de ser una gran infraestructura defensiva, que es un modelo pues bastante característico, o por lo menos muy original en cuanto a las fortificaciones medievales españolas, también era un palacio, era la residencia del gobernador, y hoy en día podemos ver lo que se ha conservado y lo que se ha restaurado de esta fortaleza, pues esa dualidad entre su carácter militar y el carácter palaciego que podemos ver en los cuartos de Granada, en la parte superior de la fortaleza.
Una alcazaba, por cierto, que estuvimos a punto de perder en un momento dado, ¿no, Víctor?
Pues sí, efectivamente, la alcazaba fue su utilidad militar que mantuvieron los cristianos, los castellanos después del siglo XVI, pues entró esa función militar, entró en decadencia en el siglo XVIII, y en el siglo XIX el ejército la abandonó definitivamente, se convirtió en un barrio. Esa ruina, esos muros abandonados, pues fueron ocupados por familias muy humildes que convirtieron pues esos muros en un auténtico barrio, lleno de casas, con sus calles, y bueno, carecía de muchos servicios y de muchos viajeros que no románticos, que les gustaba meterse en ese espacio casi salvaje, ¿no?, que era el barrio de la Alcazaba. Y tan mala imagen tenía que efectivamente hubo un proyecto fechado en 1891, más o menos coetáneo de la construcción de Calle Lario, que lo que contemplaba era la demolición integral, no ya de la fortaleza, sino de todo el cerro, para urbanizarlo y hacer, pues para que nos hagamos una idea, pues entre la calle Alcazabilla y el parque, una urbanización a ras de calle, ¿no? Con lo cual, eso hubiera significado pues la pérdida absoluta de todo este patrimonio, que bueno, ya pudo ser recuperado una vez que ya se toma conciencia de su valor. El malagueño director general de Bellas Artes, Ricardo Urueta, lo consigue declarar monumento histórico artístico en 1931, y prácticamente de manera inmediata comienzan los trabajos de recuperación, expropiación de fincas, demolición de construcciones parásitas, y bueno, toda esa labor que tiene pues, una serie de nombres, que Leopoldo Torres Balbá o Juan Tembury, nombres que participaron muy activamente en la recuperación del monumento de la Alcazaba. Y así ha podido llegar hasta nuestros días como, además, si no me equivoco, el monumento más visitado de la ciudad, con más de 700.000 visitantes, bueno, en la etapa previa al COVID, obviamente, ¿no? El último año normal fue uno de los monumentos más visitados de la provincia.
Pues mira tú qué maravilla, ¿no? Menos mal que se pudo recuperar y se pudo poner en valor de nuevo la Alcazaba. Por cierto, para terminar, Víctor, ¿es el sitio más lógico donde deben pernoctar sus majestades los Reyes Magos de Oriente cuando vienen a Málaga a repartir regalos al día siguiente para todos los malagueños?
Pues mire, por comodidad es el más céntrico y también, por conexión, es el más mágico. Por tanto, yo creo que es el más adecuado para un día, pues, con una noche como tan mágica como es la del Día de Reyes. Me parece que es un lugar muy, muy adecuado.
Muy adecuado ese lugar. Por cierto, hablando de lugares adecuados, mañana será la recepción de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, aunque no hay cabalgata, pero sí habrá recepción a las 5 de la tarde. Y aquí en Buenas Tardes Málaga, en este programa, vamos a hacer mañana un programa especial dedicado a los Reyes Magos, aunque no haya cabalgata, pero nosotros vamos a hacer un programa especial. Si no te importa, Víctor, me gustaría mañana contar contigo al principio del programa para hablar precisamente de las tradicionales cabalgatas de los Reyes Magos en Málaga. De dónde viene esa tradición, por dónde han pasado, oye, y si tienes anécdotas que contarnos sobre las cabalgatas, pues mucho mejor, ¿te parece?
Bueno, pues nada, te acepto el reto.
Pero verás, sabía que me ibas a decir que sí. Pues mañana a las 4:30 de la tarde te vuelvo a encontrar de forma especial en esa tarde ya del 5 de enero para contar algo más sobre las anécdotas y curiosidades de las cabalgatas de Reyes en Málaga. Gracias, Víctor, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y precisamente, hablando de Reyes Magos, por la puerta asoma, ¿verdad? Como se suele decir en el refrán. Mañana a las 5 de la tarde, sí. habrá recepción de sus majestades los Reyes Magos de Oriente en la Alcazaba, que por eso es por lo que queríamos hablar de su historia un poquito. Pues mañana, como digo, a las 5 de la tarde habrá recepción de sus majestades los Reyes Magos. Este año no hay cabalgata, evidentemente, ya lo sabes, pero no por eso van a dejar de venir los reyes y no por eso van a dejar los niños y niñas de nuestra ciudad de recibir los regalos. Bueno, pues para organizar todo eso mañana, nadie mejor que la concejala de fiestas del Ayuntamiento de nuestra ciudad para que nos cuente cómo está organizado todo y preparado para mañana. Teresa Porras, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, no habrá cabalgata, pero reyes sí que habrá. Los reyes sí van a venir, ¿verdad que sí?
Pues totalmente. El día 5 estarán aquí en la Alcazaba, en el Palacio de la Alcazaba. Estarán los reyes donde serán recibidos tanto por el alcalde como por mí, en ese escenario tan maravilloso, como bien ha dicho Emilio. Bueno, pues yo creo que es un sitio mágico y un sitio donde siempre han salido ahí los reyes, aunque después se ha hecho lo que es la cabalgata tradicional de Málaga, pero lleva ya años saliendo desde la Alcazaba. Y hoy, precisamente, el emisario real ha estado aquí en Málaga supervisando precisamente todo pues todo lo que van a hacer los reyes el día 5 a las 5 de la tarde. No se podrán ver, lo podrán ver o seguir tanto por la COPE, por la radio, por las televisiones o por Facebook, Twitter del Ayuntamiento de Málaga. A partir de las 5 de la tarde estarán bueno, pues emitiéndose esa recepción oficial de los Reyes Magos, que nos visitarán Melchor, Gaspar y Baltasar. Y después habrá una chica, una alumna del Colegio San Manuel, Alicia Martín, que será la encargada este año de leer esa carta de los reyes en nombre de todos los niños y las niñas de la ciudad. Siempre se elegía a la persona que había ganado, pues precisamente que organizaba la COPE, como era la Semana Santa Infantil, el pregón de los niños. Pero al no haber el año pasado pues ese pregón, porque no se celebró la Semana Santa, por eso hemos elegido este año, que es una persona que ha designado la Fundación Musical de Málaga. Una vez que termine de leer esa carta a Alicia, pues los reyes irán acompañados también por el alcalde a la catedral, donde serán recibidos allí por nuestro obispo, don Jesús Catalán, en la propia catedral, donde entregarán al niño Jesús pues el oro, incienso y la mirra. Mientras estarán acompañados de la Orfeón Universitaria de Málaga, que cantarán villancicos mientras que se hace esa tradicional ofrenda pues al niño Jesús en ese momento.
Todo ha sido, sin duda alguna, novedoso este año, al no haber cabalgata, organizar todo esto de la recepción, el hecho de que el propio obispo de la diócesis, Jesús Catalá, pues reciba a sus majestades los Reyes Magos mañana, día 5, todo entra dentro de la novedad. Me imagino que organizar esto sin haber cabalgata, pero con la necesidad de hacer algo de cara a que los niños se sientan, de alguna manera, contentos con la llegada de sus majestades, habrá sido lo más complicado del área, ¿no?
Porque, como tú sabes, han intentado buscar distintas posibilidades de hacer pues una cabalgata estática, una cabalgata donde pasaran los coches y eran esa cabalgata. Se han barajado muchas cosas, pero realmente al final la sensatez y la responsabilidad pues es la que prima en estos momentos, además en unos momentos complicados que estamos pasando en la pandemia. Con lo cual yo creo que quedará, como los reyes son mágicos, nos harán una noche mágica en la ciudad de Málaga, y donde por supuesto todos los niños de todas las edades, no solo niños sino adultos, que estamos esperando los reyes, porque yo también lo espero, igual que tú, Pedro, igual que todos, yo creo que ese día estamos esperándolo todo, el día 5 por la noche y levantarnos por la mañana el día 6 y encontrarnos pues que los reyes nos hayan dejado pues lo que hemos pedido cada uno. Con lo cual creo que será una gran noche, una gran noche mágica que nos harán los reyes, y por supuesto porque este año no hay cabalgata, pero lo que está claro es que hay en distintos puntos de la ciudad también hoy, hay distintos actos que han organizado los propios distritos, donde también pueden asistir de cada la persona de cada distrito puede asistir, donde se está organizando, por ejemplo en la Columbiero se está organizando pues el cuento de Navidad, donde bueno, pues hay una escenografía, una música, sonidos, eso sí, han tenido que sacar las entradas antes para ver y asistir a ese tipo de evento. Y bueno, y estarán también los Reyes Magos, como siempre se han hecho en la Coruña de Ero, pues el día 4, donde estarán allí los Reyes, pues para saludar plenamente, pero bueno, habrá un momento de esa magia que los Reyes son capaces de trasladar en cualquier momento.
Pues mañana a las 5 de la tarde será la recepción del alcalde de nuestra ciudad, Francisco de la Torre, a sus majestades los Reyes Magos. Luego se irá hasta la catedral para también ser recibidos por el obispo de la diócesis, por don Jesús Catalá. Y todo esto como forma parte de la magia. Recordad que solamente lo podréis ver a través de televisión, redes sociales y aquí en esta casa, en el programa especial que mañana haremos a partir de las 4:30 en COPE más Málaga. La magia de la radio, la magia de los medios, la magia de las redes sociales hará posible que veamos a sus majestades los reyes, pero no podamos estar cerquita de ellos. Pero no importa, va a haber regalos para todos con toda seguridad. Teresa, gracias por atendernos, enhorabuena por el esfuerzo que se ha hecho y que mañana sea un día de ilusión como todos los años y que sea lo más normal posible dentro de lo que cabe.
Pedro, recordarle que los Reyes Magos hay figuras mágicas también en los distintos puntos de la ciudad, en el centro de Málaga, donde está representado también Belchor, Gaspar y Baltasar, y cualquier niño que quiera ir a hacerse una foto o depositar una carta pueden también al buzón real que hay en cada distrito a depositar pues esa maravillosa carta que todo el mundo seguro que ha hecho en esta fecha. Con lo cual, si quiere hacerse una foto con Melchor, sabe que puede ir a Tarzavilla, Gaspar puede ir precisamente a la Plaza de Felicidades, o Baltasar que puede ir a Puerta Nueva. Con lo cual, tenemos también una representación de esos reyes de 5 metros de altura, y donde también podemos contemplar pues esa foto y tenerla siempre de recuerdo para el 2020.
Pues ya está, yo como vivo en la zona de Teatinos he ido a la Junta de Distrito, a la calle Diego López de Zúñiga y he puesto allí mi carta, así que yo ya he hecho lo que tenía que hacer, ya los reyes que cumplan su parte, ¿eh?
Pues el emisario real, que sepas que ha ido buzón por buzón recogiendo sus cartas y, bueno, y preparando para el día 5, que efectivamente es un día mágico y un día que esperamos todos.
Teresa, gracias por atendernos, suerte para mañana, que vaya todo bien y que te traigan muchas cosas los reyes.
Muchas gracias a vosotros igualmente.
¡Ay, la magia de los Reyes Magos! Todos esperando como agua de mayo que llegue mañana. Reyes Magos, traedme las cositas que os he enviado. Eso sería en verso, claro, evidentemente. Sección de tecnología. Hoy vamos a hablar de un tema que ciertamente me ha parecido muy interesante, sobre todo por el asunto que toca, y ahora te voy a desvelar, porque hoy el tema es tecnología, lenguaje y síndrome de Down. ¿Se puede aunar todo esto? Pues lo vamos a averiguar enseguida con nuestra especialista en la materia, Concha Cordón. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Pedro. Feliz año.
Igualmente, feliz año para ti también. Oye, hay que aprovechar las fiestas navideñas y ese espíritu solidario que claro está, nos invada todo durante estos días. Y me quieres hablar de un proyecto que tiene que ver con el síndrome Down y que además lleva un nombre que me tendrás que explicar de dónde viene. El Alice Down. ¿Qué es el Alice Down?
Pues mira, el Alice Down es un proyecto que se quedó en la última fase, ya sin fondos, en la ultimísima fase, ya te digo, están desarrolladas. Son una serie de apps, de aplicaciones informáticas para dispositivos móviles, que lo que pretenden es pues mejorar la calidad de vida de personas con síndrome de Down, pues sobre todo para mejorar el lenguaje y la lectura, con lo cual este proyecto favorece la inclusión social. Y no solamente aplicable a síndrome Down. En principio, ahora tenemos aquí los representantes del grupo de investigación, pero que además del síndrome Down puede aplicarse a cualquier persona con discapacidad o en situación de dependencia, con lo cual ayuda a hacer una sociedad más inclusiva. Y para eso necesitamos ese espíritu solidario que has dicho de todos nuestros oyentes. A ver si hay alguna empresa por ahí, personas que quieran ayudar, a ver de qué manera podemos hacer que esto vea la luz y que pueda iluminar muchas, muchas sonrisas inclusivas.
Bueno, no solamente necesitamos de nuestro espíritu solidario, sino que necesitamos también de gente que se dedique a estudiar este tipo de cosas para ponerlas en marcha y sacarlas adelante. Y es el caso de dos de los invitados que me traes esta tarde, ¿no, Concha?
Pues sí, traemos aquí a dos personas Bueno, pues son Elena Checa y Miguel Galeote. Ambos son doctores de psicología, ella por la Universidad de Málaga, por la UMA, y él por la Complutense de Madrid. Pertenecen a un grupo de investigación, ¿vale? Son los dos investigadores de la UMA. Miguel también ha sido investigador en la Complutense de Madrid. Han participado en distintos proyectos, como ya he dicho. También han dado clase, lo que era la antigua EGB. ¿Te suena, Pedro, lo que era la EGB? ¿O ya hay
Por
gente
supuesto.
Que no sabe lo que es la EGB?
Yo sé lo que es porque yo estudié mis 8 años de EGB.
Y yo también. Bueno, pues ellos han dado clase también en EGB, ambos han dado clases, ambos han publicado artículos en revistas de gran impacto en la materia, ambos también han hecho algún título, algún capítulo en libros, también en congresos, en fin, lo han hecho todos juntos, que han tenido que hacerse de pareja y son matrimonio. Así que son una pareja muy bien avenida y que nos aporta unas ideas magníficas y unos trabajos de investigación magníficos. Fruto de ellos es este Alex Down, que está basado en estudios previos que han hecho. Así que mejor que nos lo cuenten Elena y Miguel.
¿Hola? Pues sí, yo creo que mejor que nos lo cuenten ellos, porque ya sabes, como dice Concha, Dios los cría, ellos se juntan, está claro. Elena Checa, Miguel Galeote, buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por la presentación.
Bueno, ya, exactamente, ya estamos con la presentación. Bueno, investigadores de la UMA, de la Complutense, en todo caso, y una aplicación que es la que nos quiere contar Concha Cordón esta tarde, como es ese Alex Down. ¿Por qué tendríamos que utilizar esta aplicación y de qué manera tendríamos que usarla en beneficio precisamente de lo que estáis haciendo vosotros, del estudio que estáis haciendo con ellas?
Igual, ¿no? Bueno, pues realmente llevamos, como habéis dicho, muchos años trabajando, tanto que no hicimos la EGB, como vosotros. Nosotros somos más antiguos de la EGB, o sea que llevamos muchos años trabajando. Y bueno, en los últimos años hemos trabajado sobre las personas con síndrome de Down. Y bueno, uno de sus principales problemas son justamente la pronunciación, es decir, el habla. Tienen grandes dificultades de habla. También tienen grandes dificultades de sintaxis y de formar frases combinando palabras. Es algo que para ellos les cuesta muchísimo y, sin embargo, son dos aspectos pues, que son esenciales para la comunicación. Y gracias a nuestras investigaciones y haber identificado con claridad estos dos problemas, pues decidimos hacer una intervención que, de algún modo, mejorará estos dos aspectos problemáticos. ¿Cómo? Pues se nos ocurrió que, puesto que las apps hoy en día tienen mucha implantación, están muy generalizadas, son bastante asequibles, que podría ser un formato muy adecuado para nuestros contenidos y también nuestros objetivos, de algún modo, verse reflejados en estas apps, que, bueno, lo que pretenden es justamente mejorar esos dos aspectos a través de la lectura y otras apps también encaminadas a lo mismo, a mejorar la pronunciación y a mejorar su morfosintaxis, su sintaxis, cómo combinan las palabras para hacer frases.
Elena, ¿esta aplicación es válida para cualquier persona? Quiero decir, cualquier familia que tenga un niño, una niña con una discapacidad de ese tipo podría utilizarla, ¿o es una aplicación orientada fundamentalmente a profesionales que quieran dedicarse a la enseñanza a ese tipo de personas?
Bueno, la idea, como ya la ha comentado, o sea, el objetivo del proyecto es principalmente pensado en personas en los niños con síndrome de Down, que están adquiriendo el lenguaje, que tienen sus problemas de lenguaje, pero nuestra idea, y también por la práctica, lo que estamos viendo, que puede ser válido para cualquier otro tipo de personas de niños con dificultades de lenguaje. También está dirigido principalmente a profesionales, pero en la práctica experimental que estamos haciendo, en los contactos con las asociaciones y con las muchas familias que hemos visto, hemos visto que han mostrado interés y también ellos lo pueden utilizar con ellos en sus casas también. O sea, que tiene posibilidades, que todavía no lo hemos hecho, ¿no?, porque está en la fase experimental, de implicar a las familias, y lo pueden hacer perfectamente con sus hijos. Es preferible que los niños lo hagan con el asesoramiento de un profesional o un familiar entrenado, porque es un juego que, además de ser lúdico, que atractivo por lo que son las aplicaciones, es educativo, y el potencial educativo le beneficia a alguien que intervenga con ellos.
¿Habéis aplicado ya esta app? Quiero decir, ¿tenéis resultados ya de lo que habéis hecho y cómo ha funcionado en la gente o en las personas a las que os habéis acercado?
Bueno, eso es un proceso complejo que sería largo de explicar aquí. Se ha intentado probar, pero por diversas dificultades, la principal, la falta de presupuesto, pues la empresa que colaboraba con nosotros dejó de colaborar y entonces hubo que frenar justamente toda la intervención después de un año de intervención con Grupo Control, que son los que llevan el programa, otro grupo que no lleva el programa, pero se tuvo que frenar todo precisamente por falta de presupuesto. Y también quedaban unas cuantas apps por terminar, pero vamos, lo principal está hecho, más que lo principal, queda muy poco por terminar, pero no se pudo probar. De todas formas, lo que sí contamos son con opiniones de los profesionales que han utilizado las apps y todos comentaban que de algún modo los niños se implicaban, les gustaba y bueno, pues era de mucha utilidad. Y también muchos padres nos comentaban que habían visto algunas mejoras en los niños y las niñas. Bueno, como digo yo en clase, las niñas, a la hora de mejorar, se les entendía mejor. Ahora, ha sido una prueba muy corta. Justamente queremos también financiación para comprobar experimentalmente si esto funciona de forma adecuada. ¿Por qué? Pues porque en el mercado hay muchas apps, pero están todas fundamentadas científicamente. Pues la verdad es que creo que la mayoría en absoluto. ¿Están todas comprobadas experimentalmente para ver si realmente son válidas y funcionan? Pues creo que tampoco hay mucha investigación en ese terreno. Por eso nuestro grupo, desde una perspectiva más científica, más empírica, más experimental, que queríamos y queremos ver también si funciona, aunque las informaciones que tenemos es que sí, que sí funciona, pero experimentalmente no está comprobado.
Bueno, pues yo creo que para terminar habría que ir a acudir directamente al grano. Elena y Miguel, si hay alguna persona, alguna entidad, alguna empresa, alguien que esté interesado en echar una mano para que esta aplicación vea la luz y se pueda llevar a cabo con todo lujo de detalles la aplicación en estos niños, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo se puede poner en contacto con vosotros y de alguna manera decir aquí estoy yo para financiar lo que haga falta?
Bueno, pues estamos... somos profesores, bueno, Miguel tiene el profesor de la UMA, tiene un contacto en la UMA, el correo electrónico, podemos facilitar nuestro correo electrónico y aquí estamos, pues nuestra carta a los Reyes Magos puede ser esta. A ver si es un buen día.
Te lo pidan a ti, Pedro, seguro que tú contactas enseguida.
Sí, yo tengo...
Te pongan en contacto con la COPE, que va a ser la mediadora.
Desde aquí voy a mediar con sus majestades los Reyes Magos para que mañana una de las cosas que traigan sean esta financiación que os hace falta para echar adelante definitivamente este proyecto. Pues Elena, Miguel, suerte, enhorabuena para vuestro trabajo, por vuestro trabajo, y ojalá después de esta conversación haya muchos que se interesen y se pongan en contacto con vosotros para sacarlo adelante. Gracias.
Pues muchas gracias.
Hasta luego, Miguel, Elena. Además, Pedro, tengo que decirte que Elena ha trabajado, ha sido compañera con mi hermana. Mi hermana es maestra y pedagoga de educación especial. Precisamente ella trabajaba con los niños de educación especial que estaban integrados en los colegios. Y, bueno, es una magnífica profesional mi hermana y Elena. Así que un saludo.
Muchas gracias.
Muy bien. Pues gracias, Elena. Gracias. Hasta luego, Miguel. Bueno, ciberconsejo de la semana. Concha, ¿qué le has pedido a los Reyes Magos? Me han dicho que juegos de mesa.
Pues sí, pues he pedido a los Reyes Magos unos juegos de mesa y que os animo a que todos pidamos a los Reyes Magos estos juegos de mesa para aprender ciberseguridad. La Oficina de Seguridad del Internauta, ¿vale?, que es una... depende del INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, que aquí hemos hablado varias veces, pues en su página web, como los reyes son mágicos, a la tecnología ha facilitado que lo puedan pedir por internet también, y se pueden meter en la página de la OSI, de la OSI, Oficina de Seguridad del Internauta, y allí pueden, pues hay distintos juegos de mesa para aprender ciberseguridad. Podemos encontrar, por ejemplo, el Monopoly. ¿Quién no sabe jugar Monopoly o quién no le suena al Monopoly? Pues vamos a encontrar el Cryptopolis, que es lo mismo, pero ¿cuál es la moneda que ahora está en boga, Pedro?
La kriptonita de Superman.
Ahí va. Pues las criptomonedas, pues está el Cryptopolis, que es el Monopoly, pero con criptomonedas y también, bueno, pues para aprender cómo puedes invertir, con lo mismo que el juego del Monopoly, pero con criptomonedas y saber cómo puedes invertir. Después tenemos el trivial también, con varias categorías, y tenemos un trivial de la ciberseguridad con varias categorías para saber cómo construir contraseñas seguras, cómo usar el correo electrónico adecuadamente. Después otro, el Detecta, ese de investigación. ¿Acordáis el juego de mesa de investigación de Detecta? Pues Detecta el fraude. ¿Cómo puedes aplicar tus conocimientos para no caer en un fraude de ciberseguridad? Y bueno, ahí os digo que en esa página yo me voy a pedir los juegos, porque podemos jugar con los niños, con los amigos, hay distintos niveles, así que qué mejor regalo.
Bueno, pues ya sabéis, si todavía...
de ciberseguridad, de la Oficina de Seguridad del Internauta.
Si todavía no habéis terminado vuestra carta a los Reyes Magos, pues ahí en la OSI puedes encontrar estos juegos baratitos para aprender cosas como, por ejemplo, algo de lo que hablamos aquí cada lunes, como es la ciberseguridad. Pues Concha, gracias por atendernos, como siempre, que te traigan muchas cosas los Reyes mañana y que seas muy feliz con lo que te traigan.
Gracias, igualmente.
Y a las 5:41 de la tarde vamos con el portavoz del oyente para saber qué es lo que más le ha llamado la atención en los últimos 7 días. Juan Luis Pinto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
¿Todo bien en fin de año? ¿Sobreviviste? ¿Todo genial? Sí,
todo genial. Tiempo para brindar y descansar, porque así la noche de fin de año es distinta.
Ha estado bien. Pues yo me alegro mucho que haya estado bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que más te ha llamado la atención, en principio, con estas Noticias Express. A ver, tres cosas que te han llamado la atención en estos últimos días, o por lo menos primeros días de este nuevo año 2021.
Bueno, me ha llamado la atención que hay que esperar todavía un poquito. Hay muchas personas que se lo están preguntando, muchos malagueños. Hay que esperar todavía un mes para saber qué va a pasar finalmente con los desfiles profesionales de Semana Santa. Que no decir si va a haber o no Semana Santa, porque Semana Santa sí que va a haber, claro, trabajando todos los desfiles profesionales. Hay que esperar. Muchas personas se preguntan si Sevilla ya lo anunció hace tiempo que no va a haber, como Málaga todavía no lo tiene claro. Pero pues no, en Málaga parece que hay que esperar todavía un poquito.
Habrá que esperar hasta mediados de este mes de enero, me dijo Pablo Atencia la semana pasada, que habrá una reunión después de las fiestas de Navidad y ahí se decidirá lo que haya que decidir. Pero eso hasta mediados de enero no se sabe. Bueno, los patinetes, ¿vas a dejar de conducirlos o qué?
Sí. No, bueno, aunque por fin, esto ya lo hemos tratado en otras ocasiones, por fin ya ha entrado en vigor en la Dirección General de Tráfico la normativa. Lo que pasa es que Málaga parece ser que va a esperar un poco hasta que salga en la ordenanza municipal, ¿no? Básicamente lo que ya conocíamos, que no podrán circular ni por la zona peatonal, ni por las aceras, ni por los túneles. Y insisto, me parece que es una buena noticia, porque ya tocaba respetar las zonas de los peatones.
¿Y de los árboles?
Y de los árboles, tenemos que estar un poco mentalizados, y la última tala se ha producido no hace mucho en la zona de la Cava del Moral, pero ha habido otras en otras zonas de la ciudad, y como dicen los especialistas, es un problema urbanístico más que otra cosa, que los árboles no tienen la culpa, todo lo contrario, cada vez que talamos un árbol nos hacemos daño de muchas maneras, y aparte de que, bueno, habría que pensarse mucho antes de talar esas maravillas que tenemos en las ciudades, que por desgracia en Málaga no es que abunde demasiado.
Pues esas son las noticias express del portavoz del oyente, pero hay temas destacados que desarrollar. Por ejemplo, las nuevas tarifas de la empresa malagueña de transporte, que parece que nos van a subir un poquito el precio del autobús este año 2021, ¿no, Juan Luis?
Eso es. Hace ya 3 días, desde el día 1, el primer día del año, han subido. Había cierta expectación por conocer de cuánto se trataba la subida. Y bueno, la verdad, quiero decir que tampoco es que sea algo exagerado. Pero bueno, para quien no lo sepa, el billete sencillo ha subido 10 céntimos. O sea, si no recuerdo mal, está ya en 1,40, estaba en 1,40. Y también las recargas de los paquetes de 10 viajes, también 10 céntimos, de 8,30 a a otro 40. El resto de paquetes, ya sabes, el mensual y las promociones especiales, todos esos no han variado su importe. 10 céntimos ha subido el precio del autobús en el viaje sencillo.
Bueno, pues un poquito de subida en el precio del autobús para este año 2021 es uno de los temas destacados de la semana. Lo mismo que también es un tema destacado, Juan Luis, la campaña de promoción que se ha hecho de nuestra ciudad, ¿verdad?
Sí, sí, además está circulando por aparte que se haya anunciado en la prensa en todo el país, en medio escrito también está circulando por internet. A mí particularmente me ha gustado muchísimo, incluso su título, Málaga, donde mejor, y además que es verdad. Y además están bien hechos los deberes por parte del área de turismo de nuestra ciudad, porque ya he observado que otras ciudades, no solo de España, sino de las principales ciudades del mundo, ya también han lanzado su propia campaña, lógicamente para reactivar el turismo en sus respectivas ciudades cuando pase la pandemia, por lo menos la parte más gruesa, y podamos empezar a movernos de aquí para allá. Así que, por mi parte, y como hombre del turismo que soy, le pongo un 10 al ayuntamiento por esta iniciativa.
Faltaría más. Como hombre del turismo, ¿cómo no ibas tú a ponerle un 10 a una campaña turística que promociona de una manera tan buena a nuestra ciudad? Oye, para terminar, Juan Luis, otra campaña. Solo quiero un hogar. Hace un par de días, hace una semana, si no recuerdo mal, se presentaba esa campaña Solo quiero un hogar de acogida de niños. Y a ti también te ha llamado la atención, ¿no?
Sí. Me ha llamado mucho la atención porque además, digamos que por una vez, o por lo menos más que otra vez, se lo ponen relativamente fácil a aquellas personas que tengan realmente voluntad de acogimiento, ¿no? Son niños y niñas de más de 6 años de edad y son muchos, ¿eh? Son, ya que creo que quedan menos, pero por lo menos alrededor de 200 niños todavía que están buscando un hogar que le acoja y lo saque de los centros donde se encuentran en este momento. Una campaña lanzada desde la Delegación de Huelva e Infamia. Y animo a aquellas personas que dentro de sus posibilidades estén, es una labor aparte de humanitaria, socialmente, desde luego, para aplaudir. Y me ha parecido que era importante volver a repetirlo y a reseñarlo en tu programa.
Bueno, pues ahí estaban los temas destacados del portavoz del oyente de Juan Luis Puinto. ¿Le has pedido muchas cosas tú para los Reyes Magos para que te traigan mañana por la noche o qué?
Sí, le he pedido alguna que otra cosita. Y como yo soy de Rey Mago, no soy de Papá Noel, pues estoy deseando ya que llegue ya el miércoles para ver si cumplen los deseos. Yo me he portado bien, ¿eh? O sea, yo espero que se cumplan mis deseos.
Yo, como decía esta semana, digo, yo me he portado muy bien, sobre todo porque como no he tenido tiempo de salir a ningún lado, no me he podido portar mal. Así que
no he tenido más remedio.
No he tenido más remedio que portarme bien, sin duda alguna, porque no he tenido oportunidad de eso. Oye, pues que te traiga muchas cositas, todo lo que has pedido los Reyes Magos. Yo sé que te has portado bien, así que sus majestades que lo ven todo, seguro que se portan bien también contigo y te traen todo lo que has pedido. Igualmente. Pues Juan Luis, dentro de 7 días nos encontramos. Gracias, hasta luego.
Nos vemos, un abrazo.
Adiós, hasta luego. Y a las 5:48, 12 para llegar a las 6 de la tarde, es buen momento para hablar de seguridad vial con nuestro especialista en motor y director de COPE Más Motor, don Carlos Sedano. Muy buenas tardes.
Hola, don Pedro, buenas tardes.
¿Cómo ha ido la noche de fin de año? ¿Bien?
Bueno,
¿sobreviviste?
Fíjate, con mi pareja en casa, los dos solos, y bueno, pues celebrándolo en la más absoluta intimidad, que es como mejor contribuimos a que esto se acabe lo más pronto posible.
Sin duda alguna, es lo mejor que se puede hacer, y así yo creo que ese tipo de comportamientos hacen que las cosas no vayan a más. Por lo menos nosotros pondremos de nuestra parte en ese sentido, así que eso está muy bien. Bueno, pues mañana primer programa del año. Ahora hablaremos de algunas de las cositas que traes en COPE Más Motor mañana, pero de momento vamos a entrar en algunos asuntos que tienen que ver con el nuevo año que acabamos de estrenar, y sobre todo una que me llama mucho la atención, porque claro, estamos viviendo unos días de frío extremo, de nieve en sitios donde no había nevado nunca. Nos anuncian para estos próximos días incluso lluvia intensa aquí en el sur de España, que podría transformarse en nieve en algunos lugares. Y claro, los que tenemos coche, ¿cómo somos capaces de solventar la papeleta si viajamos a un sitio de nieve y resulta que nos echan sal para derretir esa nieve, el coche pasa por ahí? ¿Eso afecta al coche? ¿Tenemos alguna manera de solucionar ese problema o no?
Bueno, sí afecta, pero a ver, hay que tomarlo en su justa medida. En España no es un país donde nieve demasiado y donde hagamos recorridos por zona de nieve. Entonces, los coches están perfectamente preparados. Es más, todos los bajos de los coches, una vez que se han puesto sus normas para que no se estropeen, es decir, la cataforesis, que es una especie de baño que se le hace a la carrocería para que no tenga óxidos, una vez que eso se completa, se le echa un componente por debajo que es una especie de pintura muy gruesa que primero hace que esa zona se insonorice en la parte de abajo del coche y además que sea impermeable al alquitrán, al calor e incluso a la sal, es decir, hoy día los coches, aunque pasemos por esa zona, no tendremos ningún problema, sino es una cosa de continuo. Imagínate vivir en Suecia, ¿no?, que tiene la sal 24 horas al día durante 7-8 meses al año. Aquí en nuestra zona va a ser una cosa muy testimonial, pues como recomendación diríanme, si alguien ha ido a un puerto de montaña y lo ha atravesado y resulta que ha estado 2 horas metido en nieve, pues nada, pues cuando pueda se pasa por un sitio de lavado automático y con la pistola manual, pues mete la pistola por el paso de rueda, por lo más abajo posible del coche y con eso sería suficiente. Es decir, no es el problema que teníamos hace 30 o 40 años cuando los coches de verdad pues aparecían corroídos en la zona donde no cubría ese material que hoy día cubre perfectamente a todos los coches. No es algo en lo que nos tenga que quitar el sueño el hecho de rodar por carretera donde haya habido nieve y sal.
Perfecto. Bueno, pues eso no nos quita el sueño. Lo que sí nos va a quitar el sueño, Carlos, es el tema del Plan Renove, que parece que el gobierno ha confirmado que no va a haber Plan Renove este año 2021. ¿Cómo va a afectar eso a la venta de los coches?
Sí, no solamente no lo va a haber, sino que lo que ha habido del Renove de 2020, que tenía una dotación de 250 millones de euros, ha sido tan tardío, es decir, se ha puesto a disposición de los compradores prácticamente en el mes de septiembre, y además con una complicación enorme para pedir las subvenciones, enorme, que ha hecho por primera vez, desde que hay planes Renove desde hace 25 años, por primera vez que no se haya cubierto, es decir, los millones que estaba la dotación para que lo usara quien quisiera comprar un coche. Es decir, ha sido algo sorprendente, algo que nunca ha pasado, porque la gente sigue necesitando comprar coches y en momentos donde, evidentemente, la economía no está boyante y cualquier ayuda viene bien. Es decir, que fíjate si ha estado mal diseñado, mal estructurado, que de esos 250 millones, creo que casi 150 millones se han quedado sin adjudicar a gente que iba a comprar los coches. Si a esto le añadimos que finalmente el cambio ese que hemos hablado muchas veces del impuesto de matriculación, que ha hecho que muchos coches suban de precio gracias a ese impuesto mayor por el cambio de la forma de medir la emisión de gases, y a eso le añadimos que no se le va a prorrogar el Renove, pues eso va a hacer que la dificultad sea importante. Es decir, hay una gran preocupación entre los fabricantes de coches y entre los concesionarios, porque evidentemente esto puede indicar un parón enorme, enorme, hasta que la vida sanitaria primero se estabilice para que después la vida económica vuelva a su, digamos, su velocidad de ruta, su velocidad de crucero. Y eso va a ser muy complicado en estos primeros 6 meses.
Bueno, pues el plan Renove que se nos volatiliza, no solamente el que viene, sino el que vino este año casi para quedarse. Oye, y otra cosa, para el año 2021, ¿hay alguna infracción de tráfico de esas nuevas que tengamos que estar pendientes por la que nos puedan multar o qué?
Hombre, eso sería hacer de rappel, es complicado, pero me temo que viendo algunas cosas como está el tema, yo sí tengo claro que la multa estrella me da la sensación que va a ser la multa por llevar el teléfono móvil utilizándolo, pero no hablando con él, sino simplemente llevándolo en el muslo en el coche o tocándolo en un semáforo para ver si ha entrado un WhatsApp. Esa yo creo que va a ser la multa estrella, que recordemos que ya desde este momento ha subido al doble de puntos, a 6 puntos, es decir, nos quitan la mitad de los puntos de nuestro carnet, y a 500 euros de multa económica, es decir, que no es ninguna tontería, eso ya es activo. La segunda multa que yo creo que puede ser muy, pero que muy frecuente, y de hecho yo lo he comprobado ya hoy, que ya está prohibido desde el 1 de enero, es que los patinetes circulen por las aceras. Yo he estado hoy por donde vivo, en el Rincón de la Victoria, y había infinidad de patinetes, de mayores y de niños, como si no pasara nada. Es decir, eso, cuando las policías de verdad se pongan a actuar, pues mucha gente se va a dar cuenta que bueno, que la cosa ha cambiado, que nos va a costar el dinero. Y la otra, que puede ser la del Ayuntamiento de Málaga, la multa estrella, es que si circulamos por el carril de 30, donde ya están empezando a poner radares en el paseo marítimo, pues evidentemente la gente no va a querer ir por el carril de 30, y ya ocurre una cosa que yo veo ya desde hace 2 semanas o 3. Todos los conductores en Málaga ya circulan por el paseo marítimo por el carril de la izquierda. Es decir, que lo que se ha conseguido con esto es que todo el mundo circule por el carril de la izquierda por miedo a ir por la derecha a 30 y que los multe si uno va a más velocidad. Así que al final lo único que hemos hecho es añadir un problema más.
Bueno, pues ya está. Bueno, mañana primer programa de COPE Más Motor del año 2021. ¿Alguna cosa que nos puedas
sí,
adelantar?
Hablamos básicamente, bueno, pues lo que lleva en este momento la información siempre en enero es el Dakar, esa prueba mítica que lleva 43 ediciones en este momento, lo que empezó como una aventura en el año 78, una aventura de amigos que salían desde París, desde el Parque de los Príncipes y querían llegar al Lago Rosa, que es un lago que hay en Dakar, en Senegal. Bueno, pues eso se ha convertido ahora pues una de las carreras más seguidas del mundo, con un presupuesto más grande, con el mayor número de pilotos, con el mayor número de infraestructura para mover material de un punto a otro, y ese va a ser básicamente uno de los puntos informativos, así que nos vamos a centrar en ese, además de cositas pequeñas que tienen que ver pues eso con seguridad vial, curiosidades y supuestamente y con tecnología.
Muy bien, pues mañana a 1:30 te escucharemos en COPE Más Motor, y por cierto, que te traiga muchas cosas los Reyes mañana por la noche.
Ahí haremos. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, pues hasta ahí nuestro tiempo de seguridad vial, pero te seguimos hablando de temas relacionados con el tráfico porque nos interesa saber ahora, por ejemplo, cómo se circula por el centro de la ciudad, Centro de Control Local. Isabel Mancha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo se circula por el centro de Málaga a esta hora, a las 5:56.
Bueno, pues por el centro de Málaga no hay ningún problema en cuanto a retenciones. Los niveles sí son un poquito más altos, sobre todo cercano a centros comerciales, la zona más aledaña, Valle Inclán con Simón Bolívar, y en calle Hilera con Armengual de la Mota desde Avenida Andalucía, pues también tenemos un poquito más de tráfico en esa zona.
Bueno, pues como siempre, recomendamos el transporte público, que para eso está. Isabel, que te traiga muchas cosas a los Reyes mañana, ¿vale?
Muchas gracias, igualmente.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues sepamos también cómo va a estar el tiempo. Si fuese un día normal mañana, la mayoría de la gente estaríamos mirando al cielo para ver si va a llover o no va a llover, si eso puede afectar a la cabalgata o no puede afectar. Pues para mañana eso no nos interesa, porque como no va a haber cabalgata, pues es lo que hay. Así que el tiempo para mañana no nos preocupa la lluvia. Pero la previsión para mañana es que sigue haciendo frío. De hecho, para mañana dice la Agencia Estatal de Meteorología que tenemos cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales. La cota de nieve va a estar en torno a los 1.000-1.200 metros, o sea, que en la Sierra de las Nieves o en Sierra Tejeda, Mijara, puede que nieve si cae alguna gota de agua, que para mañana por la mañana se prevén brumas matinales y que no se descartan bancos de niebla en el interior, más probables en la sierra. El viento va a soplar flojo, tendiendo a levante en el litoral, y las temperaturas, las mínimas, van a subir un poquito, aunque va a haber heladas débiles en el interior, y las máximas prácticamente se van a mantener sin cambios. La máxima mañana estará en Vélez Málaga, 16 grados, 15 tendremos en Marbella, 14 en Málaga Capital, 10 en Antequera y 9 grados en Ronda. Nos vamos a quedar a la espera de las noticias de España y el mundo que llegan a las 6 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera e inmediatamente después continuamos con más cosas, en este caso en COPE Andalucía. Ya sabes que la tarde en Andalucía hoy nos traerá cosas de actualidad que nos llegan desde Huelva. Nosotros volvemos mañana a las 4:30 de la tarde con un especial Buenas Tardes Málaga que girará en torno a los Reyes Magos. No habrá cabalgata, vale. No podremos contarte cómo es la cabalgata de Reyes porque no la hay. Muy bien. Pero sí podemos contarte cosas relacionadas con los Reyes Magos mañana en un especial Buenas Tardes Málaga que empezaremos a las 4:30. Ahí estarán a los mando Javier Campos y quien te habla, Pedro González. Adiós. Yo quiero el lugar que nadie le pide sobre lo que fuese. Vamos.
Tony Montana.